llegamos a las 11 y 4 minutos de la mañana. Seguimos en Sur FM, la radio del Sur. En esta sección hoy, hablando se entiende el mundo. La trasladamos de Twitch hasta Sur FM. Esta sección la suelo hacer yo en internet por las tardes, pero como estas tardes las estoy teniendo muy ocupadas, pues evidentemente las hago aquí en directo en Sur FM. Y lo hago pues con a quien considero un amigo, sinceramente, y él no es otro, con un carnavalero, ya lo han visto en el stream. Andrés Marrero, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Sentado, no me ves.
Bien, bien. Así empezamos. Bueno, Andrés, ¿siempre has sido carnavalero toda tu vida? ¿O cuándo tienes ese recuerdo de cuando empezaste con los disfraces?
Pues, yo qué sé, yo creo que desde niño, vivíamos en el Valle de Tarajal de Sancho, ahí ya nos disfrazábamos. Lo que pasa era, ahí no, los disfraces éramos coger una chaqueta vieja o un sombrero, lo tapamos la cara. Pero yo siempre recuerdo de disfrazarme a carnaval.
¿Ha cambiado mucho el panorama de aquella época cuando tú te disfrazabas a ahora?
Sí, claro, ha cambiado como de la noche al día. Y yo me acuerdo en casa de mi madre de verla haciendo como especie de unos sombreros pequeñitos con unas tiras colgando, que era para mis hermanas, las mayores. Y no sé, yo no me acuerdo si me los puse alguna vez. Creo que alguna vez le quitaron alguno a ponérmelo, porque como no me dejaban cogerlo, se los quitaba.
Oye, pero siempre, es decir, eres un hombre, una persona que siempre participas en los carnavales del pueblo. No sé si es tu fiesta preferida o no.
A ver, a mí la de las fiestas me gustan todas. El carnaval, no sé si será que al disfrazarte parece te cambia. Porque cuando más me gusta el carnaval es cuando estás disfrazando. Ahí, si estamos un grupo de amigos, es que lo pasas pipa, porque nos reímos uno del otro. ¿Por qué? Sí. Ese eres tú, ese yo, madre. Pero a mí el carnaval sí me gusta. De todos modos, no quiero que se me pase la oportunidad de felicitar a la ignorante. La verdad que están haciendo una labor muy importante para el municipio. Y también felicitar a todo lo que es el grupo de gobierno, especialmente a Juanjo y a Raquel.
Sí, la verdad que las ignorantes lo vamos a estar viendo también ahora, estas imágenes que en el día de ayer, ese sentido homenaje. Yo no sé si te emocionaste, Andrés, porque la verdad que yo lloré como, las lágrimas eran como llorir.
Hombre, a mí siempre me han gustado las ignorantes. Aparte tengo, yo creo, una buena sintonía con todas ellas. Son prácticamente todas vecinas del pueblo. A lo mejor no son de aquí, pero llevan aquí muchos años, pero las considero a todas vecinas del pueblo. Y eso es que no, también nos están diciendo a la gente más joven, señores, métanse, que nosotros también terminamos, tienen también su carrera terminada. Sí. A ver, no porque se vayan a morir, sino que vayan entrando gente de atrás, gente de la cantera. Que aquí había hasta 4 o 5 murgas y se quedaba una sola.
¿Por qué crees que pasa eso, Andrés? ¿Por qué crees que los grupos no participan o no se crean grupos de baile, grupos de comparsa, grupos de murgas? Conchales, como estás diciendo, estuvieron las pironas, los virones, los pulparés,
las areitas, las
salamandras. La salamandra.
Es decir, hubo muchísimas. Yo me acuerdo de una murga que fue en la única que estuve yo, se llamaban Los Carzonazos.
Mira.
Era una murga, prácticamente se fundó, creo que fue por la gente de Robinson. Y después ya colaboraba y entrábamos todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero también fue una murga, también estuvo los Girres.
Sí,
por supuesto. Pero fueron murgas de hoy para mañana.
Sí, sí, sí.
Pero yo no sé si es que la gente no nos queremos esforzar, así es decir, porque estar en una murga es un sacrificio. No,
muy grande.
Tenés que ir a ensayar casi todos los días y cuando más se va acercando el carnaval, más tiempo tienes que ir. Y eso es un tiempo que tú estás perdiendo tuyo, de tu libertad. Pero si quiere celeste, que le cueste. Y yo digo una cosa, quizás tenga un poco de culpa lo que es el ayuntamiento. Porque igual que te da subvenciones.
O incentivar a los grupos, ¿no?
Claro, es que una murga no es solamente el trabajo que tienen de estar enseñando todos los días, sino económicamente.
Sí, 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 sí.
Porque es mucho dinero, que aunque hacen dicen, no, es que las murgas hacen rifas, sí, pero tienen que trabajarlo para vender los números.
Por supuesto.
Y entonces, a lo mejor si el ayuntamiento colaborar a más, es decir, casi como una obligación. Si pues tenemos concejales, pues bueno, pues señores, pues pónganse un poquito más las pilas.
¿Qué te parece la gala de la reina? Estamos viendo aquí ahora la reina Raquel Frances Torres. ¿Cómo lo viste la gala?
Hombre, yo vi la gala un poco pobre en el sentido de que habían pocas candidatas. Porque las chicas estuvieron muy bien las tres. Pues, tanto que Raquel, que fue la reina, como las otras dos chicas, podía haber sido cualquiera de las tres.
Sí, claro, estaban preciosas las tres, la verdad.
Pero yo creo que una gala como esa ya se necesita como mínimo cinco.
Sí,
y luego un fallo que hubo, que lo tengo que decir, el de la coronación de la reina del carnaval, siempre tiene que hacerla el alcalde y la reina anterior, que estuvieron arriba en un momento, que si era Juanito, si era Pepito. No, es el alcalde y la reina anterior, más nadie.
Sí, bueno, estamos viendo, porque también, no solamente tú, sino tus hijas también participan en el carnaval. Una de tus chiquillas, estas son imágenes del año 2004, que vamos a ver ahora, una de tus chiquillas que fue primera dama de honor en el año 2004.
Sí, fue Jessica.
¿Verdad?
Jessica fue, y luego Kimberly fue, creo fue el 2000 o 2000 y algo, reina infantil.
¿También carnavales todas ellas?
Sí, sí, menos la madre.
¿La madre no le gusta?
La madre no. ¿Vos? Ya, ya se ha mentalizado un poco más. Si yo te digo a ti la cantidad de trajes que yo le rompí a mi mujer.
¿Qué dice?
Bueno, le decía, me voy a trabajar. En esa época trabajaba yo en el hotel. Ah, pues me voy a trabajar. Digo, vete para la verbena y después me espera ahí. Cuando yo llegué a la verbena, un traje de fin de año de ella. La mitad se lo rompía por los lados. Porque a ella no le gusta.
Mira, ahí la tenemos. Con Guillermo Concepción, cuando era...
Esa es Jessica.
Teniente alcalde, sí, exactamente, exactamente. ¿Cómo lo viviste ese día?
Vos, los nervios te matan. Yo me imagino los padres de las chicas, porque cuando esta, y que esta fue la primera dama de honor, podía haber sido la reina tranquilamente. Uh-huh. Pero claro, el jurado es el que manda. Pero cuando la pequeña fue reina infantil, te emocionó más todavía, ahí parece que iba a caer el corazón.
¿En qué año fue la reina infantil Kimberly?
Creo que fue por el 2000, bueno, ella tiene ahora 27, creo que tenía 11, 10 a 11 años podía haber tenido, no me acuerdo.
Oye, este año, como estábamos comentando antes el tema de la felicitación al grupo gobierno y demás, este año no se han quitado aparcamientos, que es muy importante, mucha gente también lo ha aplaudido. ¿Ves la distribución mucho mejor o cómo ves la distribución?
Hombre, no cabe duda de que ahora mismo los collitos prácticamente poco le hacían a lo que es el carnaval. Uh-huh. Collitos y esas cosas que tenemos, por ejemplo, como los toros y todo eso, están abajo, que es donde va la gente. Entonces, no quitar aparcamientos, eso le dice mucho. Y luego, una cosa que sí me ha gustado mucho ha sido lo de los chiringuitos. La verdad que ha sido un acierto con los chiringuitos. Al menos ahora ves chiringuitos bonitos. Sí. Que no ves la típica caseta de feria que pones ahí. Que tenían mitad de ellas, tenían más que para un
de jarata.
Sí.
Hablando
y eso ahora le dice bastante.
¿Acudiste al carnaval de día?
Sí, pero te digo que...
¿No te disfrazaste?
No me disfrazé.
Muy tenía mal hecho, Andrés.
Oh, pero ¿qué quieres?
Si un carnavalero de pro como tú.
Sí, tenía, el frío me iba a matar. Y tenía un traje descapotable de uno que vaya. Yo no hago una pulmonía.
Pero ¿cómo? Yo como un traje de camotaje.
Ya, un traje que me lleva hasta aquí nada más. Digo, ¿qué dices? Y me va a dar una huerta con chaqueta y todo. Yo no te digo eso. Yo no dice, la chiquilla te tiene la ropa preparada y la peluca, los zapatos y todo. Digo, para otro día.
Yo me iba a disfrazar de Manolo Alba.
Pues ya tú a mí que...
Pero no me trajeron la chaqueta de balonmano.
Yo creí que era la chaqueta de que para que te sirviera a ti. No. Pobre Manolo.
No, pero, no me pude disfrazar, pero me disfrazé de policía.
Sí, también.
Estuve
sí.
Recetando allí multas.
Sí, se te notaba. Sí,
y dando sonrisa y amor.
Tienes cara de policía, tienes cara de idiota.
Totalmente, a todas luces.
No sé cómo lo tengo yo, un guardia civil de aquello te dieron.
Oye, ¿qué disfraz recuerdas así con mucho cariño? ¿Algún disfraz que te lo hicieras con mucho esmero?
Bueno, yo he tenido disfraces... Yo me acuerdo de un disfraz que salió, creo fue por el año 90, 95, más o menos podría haber sido, que nos íbamos a hacer el disfraz a la Lajita. Que lo fuimos Guillermo y yo, Guillermo Concepción, nosotros nos disfrazamos mucho juntos. Íbamos por la noche a la Lajita para que nos lo hacía el disfraz mi cuñada, y para que los chiquillos no supieran de quién eran los disfraces, íbamos cuando los chiquillos estaban durmiendo. Cogía las medidas, y después cuando estaban terminados íbamos, le pagamos, y nos teníamos pagado.
¿Yo?
Sí, y después otro disfraz que recuerdo mucho también fue unos que nos hicieron aquí en la casa de la tercera edad, también con Guillermo, de sirena.
¿2003?
Sí, creo que sí.
Sí.
Con eso salimos nos disfrazábamos allá en casa de Bárbara Batista, y cuando ya la baja la carretera a coger el coso, digo que vaya, me quito los zapatos, ya no podía con los zapatos, pero los tacones eran de este tamaño, digo, ¿qué dice? Hasta yo,
pues, ¿cómo eran los tacones?
Así, ah, por lo menos, era de plataforma. Digo que vaya, me no me ha llevado una chola. Él dijo, no, no.
Digo, va. Él está preparado para todo, ¿no?
Pues esos zapatos, mira, por dónde están en Segovia.
¿Y eso?
Porque yo, nosotros tenemos unos amigos segovianos y vamos, hemos ido ahí de vacaciones, y a él también le gusta el carnaval. Dice, pero no consigo unos zapatos grandes. Digo, te voy a traer los míos, un 43. Los tiene. Pero ese disfraz me gustó mucho, esos disfraces. Bueno, después de todo, yo nosotros hacemos disfraces todos los años. Y con mis hijas me disfrazan. Ellas son ya las que me preparan los disfraces. Y si ya no le rompen más trajes a mamá, digo, no, no. Porque me los compres.
Oye, ¿qué echas de menos en el carnaval de Pájaras? Si echas de menos algo que antiguamente se hacía, que hoy en día no se hace.
Hombre, echas de menos a lo mejor porque en la época de hace 20, 30 años, con cualquier cosa hacía una carroza. No vamos a poner las carrozas como las ahora. Te valían, yo me acuerdo de un camión, sí, yo tenía Federico, bueno, el padre, y fuimos una vez hasta Pájara con esa carroza. La carroza era cuatro manteles, dos, tres palmeras, y después cada uno se la bañaba como podía. Y aquí una vez, en ese mismo camión, hicimos el coso y pusimos, me acuerdo que el nombre de la carroza era Noche de Mises Locas. Sí, 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 sí. Ahí, bueno, estaba Pin, Federico, pues yo no me acordé igual. Y pusimos una cama encima de la cabina del camión, soldada. Tú imagínate Miguel Domínguez, ¿sabes quién es?
No.
Miguel Domínguez, el marido de Juana Vizcaíno.
Bueno, la verdad.
Trabajaba en Robinson, uno alto.
Ah, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Tú imagínate ese hombre grande, vestido de bailarina. Él era el chofer del camión, decía, si a mí no me ponen ustedes un bañador ni queriendo. Y después todos atrás dirían, vamos, mis no sé qué, mis la loca, mis tal. Así éramos todos. Y en ese costo, venía Santiago Travieso, que tiene una emisora en Puerto.
Radio Sintonía, no sé, Radio Sintonía.
Bueno, Radio Sintonía. Y yo lo conocí a él de Casa Atlántica, él iba al hotel. Y me decía, ese marrero, dice, déjame subir en el camión de ustedes para subir la cuesta esa. Y él estaba radiando y dice, voy aquí en una carroza de mi amigo el Polla Ruana. Y luego dice, ay, perdón, Pene Dorado.
De ahí viene de ahí, el Pene Dorado.
De ahí viene, sí. Se viene de ahí, no me acuerdo qué año fue. Pero...
Pues mira, yo no sabía de dónde venía eso, lo de Pene Dorado, sí. Claro, cuando un montón de gente tenemos.
Claro, juntado, él decía ese.
No, Pene Dorado.
Él decía ese. Oh, que es una palabra, bro, decís Polla Ruana. Es un Pene Dorado. Yo mismo lo mismo, me da igual.
Es más bonito, ¿no? Oye, mucha gente, claro, porque mucha gente, tú eres taxista o fuiste taxista. ¿Qué te decían los clientes o cuando te veían disfrazado y después te veían en el taxi? ¿Qué te comentaban? ¿Qué te decían?
Ellos te diferenciaban los que te conocían, los demás no te decían nada.
¿Y los que te conocían?
Los que te decían más era cuando estaba de camarero, que nos veían en Caja Atlántica y después nos veían disfrazados y decían, ¡ay, Andrés es de la pequeña! Pero nosotros en Caja Atlántica habíamos un grupo que nos disfrazábamos casi todos los años.
¿Sí?
O amor, había un carnaval en Robinson, Andía Playa, y veníamos de Caja Atlántica al carnaval de Robinson, veníamos disfrazados. Pero ahí te disfrazaban buscando ellos la ropa de los animadores y todo, ¿no? Pero el carnaval de antes, yo creo que era diferente porque además la gente creo que éramos más sanos.
Sí.
Ahora tú vas, por ejemplo, a la plaza, ves tanta gente ahí dentro y tienes miedo. Bueno, mucha gente ya tiene miedo. Pues no sabes lo que hay detrás y con los rollos que hay, que si, como decían las murgas anoche, que si le pegan fuego a los coches, no sabes si hay uno con una navaja, porque ya aquí ya viene mucha gente de otras partes. Y anteriormente, yo te puedo decir que hay una persona en el morro que yo me disfrazaba y decía, digo, yo para ahí no paso porque me conoce a lo lejos de por caminar ya me conoce.
¿Y quién es?
Antonio Aroya. Antonio Aroya dice, ya no disimule más, ya sé que eres tú. Vale, tengo un montón de aprecio.
Pero es verdad lo que estás comentando, es decir, el tema de que antiguamente, por ejemplo, nos conocíamos todos, ¿no? Y hoy en día, no, prácticamente no conoces a nadie.
Y menos, es decir, ya no conoces a mucha de la gente que está en el pueblo, cuanto más si te pones un gorro, una careta, pues cosas de estas, ya menos todavía. Yo me acuerdo aquí, pues no sé si en los años 70 y pico, que había, se hacía el baile de carnaval en el salón donde estaba por último Pinturas Marrero, que después tuvo la oficina del ayuntamiento.
Sí.
Yo, ahí se hacían bailes de carnaval, y para entrar al baile pasabas primero por una tiendita que estaba al lado del mismo dueño del salón, para que te vieran quién era, para que te tenías que quitar la careta para saber quién
identificarte.
Era. Identificarte. Sí, sí, si no, no te dejaban entrar. Pero claro, en esa época ibas con una careta por ahí, sacaban el cogote.
Oye, Andrés, me estabas comentando que tú empezaste a trabajar de camarero.
Sí, claro.
¿Cómo recuerdas esa época?
Muy bonita. La mejor época de mi vida ha sido cuando estuve de camarero.
¿Sí?
Sí. Yo si volviera a nacer, lo que no volvería a hacer sería taxista.
¿No?
No. De camarero, sí. Yo empecé de camarero, yo con 14 años me fui a Las Palmas, a la escuela de hostelería, estaba en San Cristóbal, donde estaba hoy el materno infantil, ahí estuve 2 años. De ahí me vine a Caja Atlántica y estuve 25 años en Caja Atlántica.
¿25 años?
Sí. Yo estaba en Caja Atlántica de último de jefe de bares. Es verdad, una época muy bonita, no, ya no de jefe de bares, sino de camarero, ya era otra era hostelería. Hoy en la mayoría de los sitios no hay hostelería, lo que hay son transportistas, más que taxistas. Pero en esa época, si era una época, eras más joven, ibas saltando de un lado para otro. Ahora tienes que ir saltando las palmas.
Saltaperico.
Y lo que no me gustó nunca es estar cambiando de empresa. Yo trabajé todo el tiempo en la misma empresa, en el hotel.
Oye, me estás diciendo 25 años en
la hostelería.
En la hostelería. Me imagino, seguramente, harías amigos clientes, es decir, clientes que iban allí, que al final
sí,
se generaba una amistad, ¿no?
Y todavía hace...
¿Hoy en día?
Sí, sí, sí. Bueno, hará un mes iba yo para abajo, para la avenida, y había unos clientes comiendo en el restaurante de Mensu. Y me paré ahí para saludarlo, y me dice a los clientes, tú eres Andrés, el de la pequeña. Se acordaban de mí, yo de ellos no me acordaba. Y luego hay otra gente que viene también todos los años aquí de vacaciones, que era un animador que estuvo en Caja Atlántica, tal Juan, y viene todos los años aquí. Pero ese ya viene de año a año. Pero clientes viejos, montones. Y de la gente incluso que vivían aquí en el pueblo, venían antes a Caja Atlántica de vacaciones.
Me recuerdas con nostalgia, se te nota, ¿no?
Hombre, era otro
mucho cariño, ¿no?
Pero es que hay un montón de gente, incluso hasta hace poco tiempo llamaban a la central de taxi. Yo quiero un taxi, pero quiero el número 4, que venga Andrés. O quiero hacer una vuelta a la isla con Andrés o con Pancho. Pancho es de María Viva Margarita, que también trabajó de camarero y también trabajaba de taxista. Pues gente que te llaman, por ejemplo, porque ya te conoce. Sí. No, si no viene Andrés, que no me manden taxi ninguno, me voy en la guagua. O si no viene Juanito, o el que sea, el que ellos quieren. Y todavía hay muchos clientes de eso aquí.
Oye, ¿y por qué no volverías al taxi? Es decir, ¿tan mal lo pasaste?
No es que lo pasé mal, pero es que no me gustaba.
¿No?
No. A mí es que conducir me gustaba, sí, con mi coche particular, pero ir como una obligación, que va.
¿Y por qué el cambio? ¿Por qué te vas de Casa Atlántica al taxi?
Porque los taxis eran de mi padre, entonces mi padre se jubila y ya me los cogí yo.
Ah, amigo.
Todos mis hermanos tenían taxi y fue ahí, pero no porque yo dijera, me quiero ir a trabajar un taxi, no. Es que no me gustaba, yo me acuerdo que peleaba con mi padre y digo, que no me pongas, que yo no quiero trabajar en los taxis, no me gusta. O sea, claro, me decía otra palabra, te gusta cascabelear de noche.
Oye, pero acabaste bien en Casa Atlántica, cuando te fuiste a ir de Casa Atlántica,
sí,
¿cómo recuerdas ese último día? ¿Cómo recuerdas ese momento en el cual tú vas a decir, oye, que me voy porque voy al taxi de mi padre?
No, a ver, yo primero, yo estaba en Casa Atlántica en el año 90, pedí excedencia 2 años. Y trabajé en el taxi, pero no, yo no era porque quería trabajar en el taxi, sino porque yo me saqué el título de entrenador de fútbol cuando estaba entrenando en un deportivo de Jandía.
Ah, ¿también?
Sí, claro.
Ah, pero Andrés, le ha dado todos los palos, ¿eh?
Algo se ha hecho. Y luego, cuando me fue al taxi, fue cuando cerró el hotel definitivamente. En febrero del 94, cuando cerró Caja Atlántica. Yo creo que fui de los últimos que salió por la puerta de afuera. Aquel sí te dio pena.
¿Cómo recuerdas ese día? Ese día que
fatal.
Que te fui a Casa Atlántica.
Aquel día lo pasé fatal, pero peor lo pasé. Yo me acuerdo que fue a recoger un servicio para ir para el aeropuerto de Apartamentos Paradiso, que son los que están por detrás del tenis center. Y cuando yo estaba esperando arriba a los clientes, que veo un tractor que estaba derrumbando en lo que era el bar donde yo trabajaba, yo llamé a la central para que mandaran otro tractor y a los clientes. No era capaz de conducir. Si no, no tenemos más, pues no había otra. pero lo pasa fatal. Y más, pues, no solamente yo estoy seguro que tú le haces esa misma pregunta a la mayoría de gente que trabaja en Caja Atlántica y le pasa lo mismo. Es como yo creo que le pregunta a la gente que trabajó en Robinson cuando tiraron la torre abajo, y aunque sabían que le iban a hacer nueva, la nostalgia era grandísima, porque es que son muchos años que estás ahí dentro. Tu vida joven la pasaste ahí dentro. Cuando yo estuve allí desde los 16 años hasta los 40 y algo.
Sí.
Sí, que son muchos años dentro metidos. Y conociendo, conviviendo con la misma gente. Porque ya, claro, yo a veces estaba más en el hotel que en mi casa.
Sí.
En casa venía a dormir, allí estaba todo el día metido.
Muchas veces convives más con los empleados.
Y empleados muy buenos, yo tenía una plantilla muy buena. Una plantilla, puedo decir, que prácticamente la hice yo toda.
¿Qué recuerdas de ellos, de trabajadores que estuviste trabajando codo a codo, mano a mano con ellos? ¿A quién recuerdas ahora mismo?
A todos. Ahora mismo, de los más que me acuerdo, de los cuatro que se han muerto. Cuatro chicos jóvenes. Todos con 60, 60 y poco, y casi todos seguidos. Pero además tengo muchos amigos que los veo aquí en el morro, que están que hemos trabajado juntos, no, y nos vemos con frecuencia.
¿Alguna anécdota que recuerdes, Andrés, de tantas vivencias que tuviste en ese hotel?
Simplemente no sé cómo terminar.
Sobre todo por la época, a lo mejor, de que llegaban los carnavales y...
Bueno, los carnavales, de engañarlo.
Los engañaba.
Claro, decirle... Por ejemplo, a mi mujer decía, no, me voy a trabajar. Y yo sí, estaba libre. Y nos hacíamos el disfraz en Caja Atlántica para después ir a una verbena a la gita. Me acuerdo uno que era con Antonio Trujillo y yo. Estuve toda la tarde pintando chaquetas con spray. Llegamos a la gita y yo en esa época creo que bebía Bacardi y cola. Y fuimos al bar de mi padre y pedí un Campari con naranja, casi más oficio. Y salió mi madre por el afuera y dice, su, vaya un cuerpo más parecido al de mi hijo Andrés. De machata, hasta como decía, como que me había dicho, el culo me conoce.
Oye, pero más que en la época no había móviles, ¿eh?
No, menos mal. Sí, pero muy bueno, muy bueno.
Casa Atlántica, qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos. Oye, y me estabas comentando que fuiste también entrenador de fútbol.
Sí.
¿Cómo se dio por ahí?
Pues me gustaba el fútbol. Yo estaba en Caja Atlántica, yo llevaba el equipo de empresa. Yo jugaba portero y después... Ya empezamos a entrenar y me dijo, coño, coge Jandía. Y yo cogí Jandía en el año 90. Sí, en el 90 lo cogí en Alemania, cuando fuimos a un partido de fútbol alemán. Y ahí tuvieron, no sé, problema con el entrenador. Dice, bueno, pues tienes que coger tú el equipo. Y vamos. Y pues me saqué el título de entrenador juvenil y regional.
¿Y qué recuerda de esa época?
Hombre, era otra época, ya tenía que tropezar más con gente que conocías menos, que tenías menos confianza, ya no eran los niños de Caja Atlántica. Ya era otra cosa. Pero bien también, no tenía problema con ellos. Tenía, yo me acuerdo de un partido que me engañaron tres jugadores, porque no venía a entrenar. Y pensaron que estaba trabajando. ¿Estás trabajando? Pues vale. Pero luego me entero que no estaban trabajando, estaban de juego. Vamos al partido, los dejo en el banquillo. A uno digo, calienta, siéntate. Y no, ese no entró. Y los otros tampoco. Y yo decía, ¿y esto por qué me haces esto? Por haberme engañado. Así no me engañas más.
¿Y no te engañaron más?
No me engañaron más. Y yo prefiero que tú me digas que no vienes a entrenar porque tú vas con un ligue, a que me digas, es que estaba trabajando y hizo mentira.
¿Tú así? No, mentira es algo que a lo mejor que no toleramos, ¿no? Que...
No. O sea, las mentiras que se acuerdan para ellos, o para los políticos, si quieres.
Oye, antes de hablar de política, que te voy a hablar un poquito. El taxi, cuando lo empiezas a trabajar, ¿cómo lo recuerdas? Esos primeros comienzos en el sector del taxi, año 94, me comentabas más o menos. No,
bueno, empecé en el 90, lo que después estuve hasta el 93. En el 93 lo dejé porque tenía excedencia, volví para el hotel. Y después ya en el 94 empecé.
Porque era otra época, no como hoy, que está prácticamente todo informatizado, todo gestionado.
En esa época también había estaban taxímetros y todo.
Sí,
y
no,
teníamos las listas de precios y todo.
Sobre todo el tema de la central, que ahora hay una central, ahora hay un montón de cosas así, ¿no?
A ver, en esa época no había central. Yo empecé con mi padre y todavía no había, digamos, una asociación de taxistas. Luego, entre todos los taxis se pusieron de acuerdo, se hizo una asociación de taxis, Y entonces ya se compró, me acuerdo que fue Paco Cabrera, que era el primer presidente de tu asociación de TASE, y pagó la mayoría de las emisoras de su bolsillo para poner emisoras a todos los TASE, los que no teníamos. Por ejemplo, nosotros, los de mi padre, todos tenían emisoras. Soto también, no sé si alguien más. Y muchos tenían emisoras, pero tenían las emisoras de radio aficionado. Entonces la sintonizaron para ponerlas todas iguales, ¿no? Y desde casi siempre, desde cuando yo empecé en el TASE, casi siempre lo llevaba o Celedonio o yo llevamos los servicios. Y a veces estaba toda la noche sin dormir, pues te llamaba un hotel, oye, mira, necesito un TASE mañana a las 7 de la mañana. Y yo, sí, a las 7, es que no tengo TASE ya. Teníamos 23 coches en esa época en el municipio. Y con 23 coches, 22, porque uno estaba roto. Llegamos a sacar en un día, creo que fueron 200 viajes al aeropuerto.
¿Yo?
Sí, 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 sí. Lo que pasa que teníamos que coger a todos los taxis que veníamos, a los taxis que eran entrar, teníamos que cogerlos a todos, los que podían venir. De Antigua venían, los que venían cargados de Puerto Rosario para abajo, los cargamos para arriba, porque es que no teníamos, no había forma de llegar. Y decirle a los taxistas, no me cojan reservas para el aeropuerto porque no tengo viajes, no tengo coche. Y si tú te acuerdas de cuando estaba el Jeff Hoy,
sí,
los clientes venir caminando con las maletas de Jeff Hoy al morro, porque no iban a estar allí. Uh-huh. Y los relevos no los podíamos hacer en las paradas, porque si te vendía un cliente dentro, decía para el aeropuerto, y si como te llevo para el aeropuerto, si tengo otro viaje esperándome 5 minutos. ¿Sale? Ya después comenzaron a dar licencias y ya se puso la central en funcionamiento.
Hubo un cambio ahí, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente cuando la parada se estaba aquí bajo un morro.
Sí, estuvo primero delante del bar parada.
Exactamente.
Después estuvo aquí en la esquina de Calzado Navarro, y donde está ahora. Pero sí, para mí la mejor situada era la que estaba en delante del bar parada.
Sí, ¿verdad?
Sí. Pero lo que pasa es que ahí el funcionamiento que querían hacer del ayuntamiento era entrar por un lado y salir por la calle de San Juan para arriba.
Ajá.
O San Miguel, San Juan, no, San Miguel, San Miguel. Y luego, claro, con lo del puente, entonces ya no pudieron hacer ese sistema. Pero eso había sido muy bueno, ¿sabes? Porque después no tenía, es que no es decir, tienes 4 taxis. Ahora mismo tenemos 77. De acuerdo que hay más puntos donde están los taxis repartidos. Pero es que la base fuerte está aquí en el morro.
¿Ha cambiado algo en el sector de taxi? Me refiero con el tema, porque antiguamente era todo unificado, el tema del coche, que eran todos Mercedes. Y ahora parece que se ha abierto un poco la mano y no tiene que ser Mercedes específicamente, sino puede ser otro tipo de modelo. No sé cómo lo ves.
A ver, no es que tienen que ser Mercedes. A nosotros el ayuntamiento...
O estaban todos...
No nos obligaba a ser Mercedes. Lo que pasa que el turismo que teníamos eran alemanes. El alemán es muy suyo. ¿Qué pasa? Que el Mercedes en esa época era un coche asequible para comprarlo. Claro, la mayoría de los viajes donde era al aeropuerto. Tú aquí en esa época, yo me acuerdo estar aquí, no se hacían ni guardia. Tú llamabas, necesitabas un taxi para lo que fuera, tenías que llamar a Juanito, Pepito a la casa para que te viniera. ¿Qué pasa luego? Que ya el precio de un Mercedes es muy caro. Tú no puedes comprar un Mercedes para estar cargando mercancía. Porque anteriormente yo me acuerdo de... Cuando yo empecé en los taxis antes del 90, que yo iba casi una vez o dos a la semana con mi padre, y los taxis casi no se llevaban ni maletas dentro. Las maletas venían en un furgón, porque los taxis atrás que llevaban eran gomas de repuesto. Era la carretera de tierra. Vamos, tú, si te cuadraba bien, no, pero vamos, como te cuadraba mal, picabas dos gomas aquí al aeropuerto.
Tranquilamente.
Sí, sí, pues reventás. Pues la carretera era de tierra, y que no era más piedra porque no cabían. Habían veces que estaba peor que la del Faro. Entonces ya luego se empezó, con que los Mercedes eran muy caros, y había coches más baratos, pero que todavía hoy tú compras un coche. Aquí en el Mosa hay un Mercedes que si hoy fuera a ponerlo, a comprarlo de paquete, el ayuntamiento no se lo permite poner, porque el maletero es muy corto. Y el maletero tiene que son 500, no sé, metros cúbicos, o no sé cómo se
llama. Litros.
Litros cúbicos.
Sí. Oye, estás comentando ahora el tema de la carretera de tierra. No me acuerdo cuándo se asfaltó, de Trasanejo para abajo, no sé en qué año, pero sí. ¿Cómo viviste ese cambio?
De Trasanejo hasta los Gorriones, estaba en el año 79. Y del 79 la carretera se terminó, se vino a terminar aquí abajo al morro, aquí abajo al morro, creo fue en el 82.
Cuando se terminó la carretera. ¿Un año antes de nacer yo?
No, fue el mismo año que Felipe González fue presidente del gobierno y cuando se empezó el muelle de Morro Jable, en el 82. Que fue una de las Olimpiadas. No, cuando el Mundial de España.
Es decir, Morro Jable tiene carretera de asfalto prácticamente hace 40 años nada más.
Sí, sí. Hasta Morro Jable, sí. Yo me acuerdo, la carretera estuvo primero hasta Tarajalejo, luego no sé si estuvo hasta La Lajita, hasta la zona del zoológico, por ahí lo fue. Y luego de ahí le dieron un avance hasta Gorriones, más o menos hasta Gorriones. Y recuerdo que en el 79 la carretera estaba hasta Gorriones nada más. Y después ya se terminó, y en el 82 estaba terminada.
Es decir, subir hasta Puerto Rosario era toda una odisea en coche, ¿no?
Y parte del extranjero.
¿Verdad?
Oh, mira que si hoy es difícil.
Sí, por eso te digo.
Porque antes, la carrera pasaba por medio de las dunas. Las dunas están en el Barranco del Salmo, uh-huh. La mitad de las veces quedaba enterrado allí. Y si llovía, no te digo nada, con la carretera de con el barro por ahí, por el Barranco del Canario.
¿Te
quedaste
enterrado alguna vez?
Con el taxi creo que me enterré una vez.
¿Sí?
Pero me enterré por la ignorancia. Porque mi padre me había dicho, no cambies el coche, coges por la segunda y te vas a seguir en barriga. Y yo digo, ¿en segunda? Esto no me sube en segunda. Cuando fue a cambiar la primera, ¡pum! Enterrado.
¿Y cómo saliste? ¿Cómo?
Empujando, los clientes empujando. Madre. O los que venían te llevaban una mano, te llevaban. O tenías una asada ahí para escarbar.
Madre mía, Andrés, qué peripecia.
Me decía a mí, yo le decía a mi padre, ¿tú quieres, así quieres tú que yo trabaje en un taxi? Y conmigo lo cuente.
Hombre, evidentemente estaba más cómodo o trabajaba mejor en casa Atlántica que...
¿Toda
que,
la vida?
No, ¿verdad?
A ver.
Que es que chiquita peripecia, macho.
Y aparte de esa época, se cogía mucha propina. Yo cogía... Bueno, no yo. Yo creo que la mayoría... Había meses que cogíamos más de propina que de sueldo.
Eso me decían a mí cuando empecé yo la hostelería en el año 2012. Me decían, esto ya no es. Antiguamente se ganaba más de propina que de sueldo.
Sí, claro. Es que adelante nosotros trabajamos con el marco alemán. El marco. Un marco eran 80 pesetas. Claro que los alemanes te dan un marco, a lo mejor un café te valía, yo sé. En esa época 20 duros, que eran 20 duros, 100 pesetas. Uh-huh. Te daban. Y qué tengo y el resto de propina, Así, cuando todas las noches.
Madre mía.
¿Se hinchaba?
¿Sí? Y así después lo llevas de menos cuando empezaste en el TAS.
No, pero en el TAS también se cogía propina.
¿También?
Sí. El TAS, claro que el TAS te cogía. Yo no me acuerdo si un viaje al aeropuerto cuando yo empecé valía. Lo que me acuerdo en pesetas. Me pensé que eran 1.500 pesetas o algo así.
Yo me acuerdo cuando vino mi padre, por ejemplo, en el año 92, creo recordar. Que cogió un taxi en Puerto Rosario para bajar a Morro Jable, 10.000 pesetas le costó.
Voy, eso ya era caro ya.
¿Verdad?
Pero yo me acuerdo de ir, te digo, en 1.500 pesetas creo que era, después a 2.000, después ya iba subiendo. Y cuando pegó el cambio fuerte fue cuando salió de la peseta al euro. Ahí se decía, así nos ponemos la foto. Pero claro, no nos dábamos cuenta que todo subía.
Oye, cuando trabajabas en el taxi y era el carnaval...
Para el taxi.
Para...
A ver, no paraba todos los días, pero yo salía todos los días, pero el día del coso paraba el taxi, no paraba.
Directamente, ¿no?
Sí.
No voy.
Es como para el Carmen.
Igual.
También.
Son tus dos fiestas predilectas.
Sí, la del Carmen, esa no se puede olvidar nunca.
El día 16 de julio.
Sí, igual que la Peña también, otro sitio va también. Pero yo los taxis incluso, en algunos años, el día con los tenía empleados, si quieren trabajar, si no los para. Ahora no lo paren en la puerta de las casas. Lo meten a la central, porque hay mucha gente que están esperando taxi. Sí. Y que tú tengas un taxi parado al lado, y dices, este tío está metido. Claro, pero si quieres coger libre, cojan libre.
Yo muchas veces no he entendido, porque hay gente que demoniza el sector del taxi. Que una cosa no entiendo, es decir, no entiendo el porqué o por ejemplo, los choferes de guagua. Es decir, hay gente que coge esa manía de fijarse en un sector, porque a lo mejor ha tenido problemas con algún taxista, y directamente, pero el colectivo no es un taxista solo.
Claro, es que eso, mira, eso pasa en todo. Es decir, que luego tú sabes, es decir, tú no puedes decir, los taxistas son. Porque tengas una cosa con uno.
Exactamente.
El taxista tal. O es como tú vas a un restaurante y dices, es que los camareros aquí son nan. No, los camareros no. Tú puedes decir el camarero tal. Porque sí que vamos a generalizar.
Exactamente.
Y no así. Pues tú, nosotros podemos decir ahora mismo, todos los médicos son tal. No, todos no. Tendrá un médico a lo mejor que se ha portado mal contigo o que no ha acertado en tu enfermedad, pero no son todos.
Oye, hablando un poquito de política, me comentabas antes, los carnavales este año los estás viendo muy bien, pero yo siempre digo, y siempre he dicho aquí en esta casa, que la gente del Morro somos muy conformistas, es decir, nos sentamos y que nos lo hagan todo.
Sí.
¿Somos así?
Yo siempre he dicho que para carnavales y para la mayoría de las fiestas, hay un pueblo que yo admiro, Fuerteventura. Es Gran Tarajal.
Total.
Es que la gente colabora, participa. Dice que hay que hacer una murga, se hace una murga. Que hay que salir a la calle, pues a la calle. Aquí no. Aquí con nada. Qué bueno está. Ya está. Con tal que a mí no me moleste.
Sí.
No, y queremos que algo salga bueno. Porque incluso para el concejal o los concejales que lleven el área, a ellos también les gusta que tú le digas, mira, pues, ¿por qué no haces esto así? ¿Por qué no? Me gusta. Que le des idea, que después al fin y al cabo ellos harán lo que ellos crean conveniente.
Por supuesto. Si,
yo tengo una cosa, por ejemplo, ahora mismo, que tengo que hablar con el concejal de festejo, para el Carmen. Pues se lo va a decir a él.
Sí, claro.
Digo, mira, mi idea sería esta. O sea, ya tú verás lo que haces o no.
Yo, por ejemplo, se lo comentaba el otro día al concejal Juanjo, digo, oye, me está gustando el carnaval, lo único, también porque chispeó y llovió un poco, sí, el tema a lo mejor de una carpa, a lo mejor haría falta. Es verdad que se pierde espacio en la propia plaza si se pone una carpa, pero cuando en el momento ese de lluvia, que había un montón de gente bailando y tal, directamente todo el mundo se agolpó en el cachito de carpa que ahí.
Claro, ¿no? Y ese cachito estaba lleno de mesas.
Total, sí. No, pero para mí es un acierto las mesas.
No, sí, no, yo que no tengo nada que sucia las mesas, sino. Pero claro, todas las mesas y todo eso van
claro. Con
te les quita hueco.
Sí, sí.
A lo mejor sería cuestión de poner una carpa donde la gente está bailando, pero no cerrada, sino solamente el techo.
Ajá.
¿Sabes? Sí. Que vale, te moja también, pero no te moja lo mismo.
No, para nada.
Se te van a ganar el cartel ahí.
Totalmente.
Yo me estoy yo aquí, como dices tú, bueno, que voy descapotable, sigo y voy a ir descapotable con una pulmonía, no.
Oye, seguramente mucha gente que nos está viendo tiene ese gran parecido con el de los Morancos.
Ahí va, ya empezamos ya.
¿Cuándo fue la primera vez que te lo comentan? ¿Cuándo te lo dicen?
Es que yo lo he hecho. De los Morancos. Primero me decían que me parecía con Javier Clemente.
También, ¿verdad? Pues mira, ahora con la tradición te da un parecido.
Parecido, me parezco a un Andrés Marrero.
Bueno, hasta Pachi, pues.
Ya está. Pero de los Morancos hice aquí para un año para el Carmen, pero eso viene de mis amigas, la de la tercera edad, de Lola, Claude y compañía, que me prepararon el traje y todo. Y luego fuimos a un viaje, creo fue a Cádiz, y allí hice los Morancos también. Pero ahí es que me dolía a mí la barriga de reír. Porque había estado en el bar y yo estaba esperando, porque yo era Maíta y el otro era Antonia. El de Antonia era un andaluz, esto más salado que es un puto. Y habíamos estado en el bar esperando que Lola nos dijera que fuéramos a cambiarnos. Nos cambiamos y teníamos que bajar para entrar al escenario, teníamos que pasar por el bar donde habíamos estado primero tomando una copa. Y detrás de mí venía una pareja y la mujer decía al marido, dice, ¿tú ves? ¿No te digo? ¿Antonio? ¿Qué es? ¿Qué son ellos, Antonio? Yo que el otro estaba la misma y me decía, sí, cállate, no la maldita. Vamos ayer, tú vamos. Y la mujer dice que si le podía dar un autógrafo. Digo, mire, ¿y cómo le pongo? Maíta apoya a Ruana. Y yo, perdón, usted que es vasco. Digo, no se va. Pero que el camarero, que también me pidió un autógrafo, dice, pero si estaba ahora mismo en el bar, me dio un whisky. Y pues vengo con más.
Oye, me parece una anécdota de esas, tendrás un montones, ¿no?
De madre, no, de los Morancos no hay yo muchas. Sé que esas dos. Y la de aquí, la fue a la fiesta, y fue una allá. Hay un día también una entrevista que me hizo Juanjo aquí también.
Ay, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora
sí,
caigo?
Ahora caigo, algo así. Sí, cuando tiré el agua.
Exactamente.
Sí, lo aprendiendo. Pero bien, hombre. Aquí yo lo que le animo a la gente que participe. Ahora viene el coso. Ahí sí me van a ver, ¿eh? Si me ven, no digas que soy yo.
No, hay que intentar sacar unas palabras. Estaremos en directo también.
Entonces, sí, los carnavales son bonitos. Lo que tiene que pasar todo es con alegría. En mi casa, menos mi mujer, ya si ya se ha mentalizado más, porque la chica eso dice, mamá, o le busca la ropa o se la buscamos nosotros. Ya te busca todo, ya dice, venga, ahí tienen todo preparado, a mí no me vuelvan loca. Mamá, mira dónde está eso. Vete a tal sitio. Y después la terraza a mí me parece un mercadillo. Pues claro, y nos disfrazamos todo.
Todos los disfraces allí y demás, ¿no?
Sí, ya tengo un nieto ya que ya está yo cogiendo la línea también.
Qué bueno. Sí. Que siga la tradición, ¿no?
Bueno, a ellos les gustan todos. A ellos les gustan todos los carnavales.
Oye, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a la Murga de las Ignorantes, lo que cantaban, lo que cantaron años atrás. ¿Qué te parece que algunos políticos se enfaden porque les canten? Es decir, yo, por ejemplo, yo no lo entiendo.
Yo lo que no entiendo es lo que dices tú, ¿por qué se enfada? Porque no hacen las cosas bien. Si te enfadas, tienes dos trabajos. Y si no, no te metes de político. Pues yo a mí las canciones que he escuchado, vamos, más acertadas imposible. Algunos cogerán apuntes para decir, bueno, pues esto que están diciendo ellos está mal hecho. Lo que estamos haciendo, por algo lo están diciendo. Pues pónganse las pilas. Es lo que les digo.
¿Cómo es el municipio ahora, Andrés? ¿Cómo lo has visto de aquí para atrás y cómo lo estás viendo de aquí para adelante ahora?
Hombre, yo todavía no se puede decir que hay muchos cambios. Lo más que me está gustando, sinceramente, del grupo de gobierno, es que, al menos yo no lo he escuchado, es como anteriormente estuvieron un tiempo que es que Juanito está diciendo, es que Pepito está diciendo, y son del mismo grupo, ¿sí? Que tú no puedes estar centrado en lo que estás haciendo cierto día de Jimorreo. Trabajen y reúnanse como tienen que reunirse. Si hay un problema, discútalo entre ustedes, los 11, los que ya estén, y déjenlo ahí dentro, no en la calle. Eso todavía quedan tiempo, quedan 3 años todavía. Pero a mí, hombre, ya te digo, eso sí me gusta. Y los veo unidos. No sé si por detrás se estarán mordiendo, pero verlo a la vista, lo ves juntos, pues lo ves siempre en la fotografía. Digo, vamos a ver qué hace este aquí. Si está, bueno, pues son muy bien.
Bueno, las ignorantes lo comentaban, ¿no? Que sean leales, ¿no? Que sean sí. Respetar el pacto que se firme y ya está, ¿no?
Fuera, no tiene más nadie. Dentro de 4 años, si hay que hacer otro pacto, se hace otro pacto.
Y cada uno que pegue con su caña después
en el 27. ¿No? Hagan las cosas bien. Que yo soy yo. Si hacen las cosas bien tarde, nos quitan 10.
Son las 11:46, estamos hablando con Andrés Marrero, hablando Se Entiende el Mundo, casi llevamos 40 y pico minutos llevamos aquí hablando,
por
Andrés.
Culpa, ¿por culpa tuya?
No, totalmente.
Yo no te quiero.
Culpa, el invitado nunca tiene culpa.
No, para nada.
La culpa aquí es...
Que tú que llegaste tarde.
Sí, es verdad. Pues es que me quedé dormido.
Ah, pues sí.
¿No te llegó a pasar? Por cierto, ¿no te pasó nunca eso de salir de fiesta y quedarte dormido al día siguiente para trabajar?
Pues mira, no sé si me quedaría dormido alguna vez, pero yo creo que no, porque la mitad de las veces llegaba a la amanecía.
¿Sí? ¿Empataba una cosa con otra?
En el hotel. Yo me acuerdo de un director que teníamos, el señor Balcho, que para descansar murió. Y él, cuando sabía que había una verbena o algo, él sabía los camareros que teníamos que estar a desayuno. Pues se iba por las habitaciones nuestras a tocar, ¿no? Venga, arriba. Y llegar con con una bandeja en camano a llevar desayunos a piso. Que no sé cómo no hicimos así con las bandejas aquellas. Sí, porque teníamos que tocar la puerta con el pie.
Encima.
Claro, llevamos una bandeja en cada mano. Porque hemos tenido un montón de desayuno a la misma hora.
Sí, eran trabajitos, Andrés, ¿eh?
Pero es bonito. Después te damos un montón de propina.
Ah, eso sí. Y no es lo mismo trabajar sin propina que trabajando con propina. ¿Verdad?
No, pero es lo que te digo, era otro
era mundo. Otra época.
Hoy no, hoy cualquiera que... ¿Quién es un cocinero? La mayoría de los cocineros. Uno que tenga una abrelata en el bolsillo.
Sí.
Y camarero pasa igual, con consagrador ya está. Tú le dices a un camarero por ahí, oye, ¿cuál es la herramienta de un camarero? ¿Qué? ¿Herramienta? Yo no llevo una llave inglesa. Digo, no, pues yo llevo un bolígrafo, claro. Un sacacorcho y un mellero o cerilla, antes eran cerillas. Eso es la herramienta de un camarero. Si tú no sabes hacer eso.
Yo me acuerdo cuando empecé, Andrés, y te lo digo en serio, decir, yo no sabía abrir una botella de vino.
¿Y sabes hoy?
¿Hoy sí?
Sí, claro, para ti.
No, para mí no, para mi padre, yo lo bebo, pero entonces, no, te lo digo, oye, me siento orgulloso de, oye, la persona que me enseñó fue Carmela, en la H10 Esmeralda, que cuando me vio cómo iba a usar el sacatapa al abridor, dice, madre mía, el trabajo que tengo contigo, porque lo iba a usar de una manera que no era, ¿no?
Pues mira, ahora por sacacorcho, yo tengo en mi casa un sacacorcho de cuando estaba yo en Casa Atlantis.
Mira.
Y a veces lo coge mi hija, que trabaja de camarera, pero digo, te lo dejo hoy, pero... A su sitio otra vez.
Tiene ese cariño,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, yo en mi casa tengo una barra. Un bar, una barra montada.
Sí.
Con sus taburetes y todo. Lo que pasa es que lo utilizo poco. No sé que me caigo.
Lo llevas, pero lo llevas muy dentro, es el tema de la hostelería, lo tienes muy interiorizado, ¿no?
Yo sí, sí. Bueno, yo, a ver, pero es que no solamente yo, estoy seguro que tú le preguntas a gente de esa época y la mayoría es que no conociste otra cosa. Y yo tuve la suerte que de ir a una escuela a estudiar, estuve 2 años.
Sí, sí.
Y tú, incluso hoy le preguntas a un montón de gente de Gran Canaria, y dice, ¿tú estabas en la escuela hostelería antes? Santa Brígida, no, estaba en San Cristóbal primero. Ahí estudié 2 años. Y claro, y haces una cosa, porque además te gusta, aprendes, eso no se pierde tan fácil.
Andrés, ¿cómo recuerdas los dos años que pasaste en la escuela de hostelería? No hablamos de ello.
Hombre, si yo te digo, el primer año lo pasé fatal.
¿Por qué?
Porque en esa época ni había teléfono. Teléfono, sí, ahí no había móvil, nada.
Y ¿con qué edad fuiste?
Con 14 años.
¿Con 14 años?
No, un interno. Lo peor que pasé ahí era que de noche tenía miedo con un profesor que había, que me escupió la cara. Y eso no se la he perdonado nunca. Que me escupió la cara y dice, majorero asqueroso, estás apestando a queso. Y después me enteré que a los tiempos lo llevaron, porque decía que él no tragaba a la gente de Fuerteventura, ni a los de Lanzarote. Claro, por la noche no sabíamos que el tío estaba de guardia. Uf, yo no dormía, digo, capaz que viene y me da una paliza.
Es sinvergüenza,
que también es verdad, nunca me tocó.
No, pero es de sinvergüenza lo que hizo.
Que va, no. Íbamos, le pedíamos, porque había un profesor que te dejaba ir por la noche a estudiar al aula. A mí no me dejaba nunca. Pero tampoco le pedí permiso nunca tampoco. Digo, tú no me vas a decir que no, pues yo no te voy a decir nada. Y no iba. Me metía en el baño de noche cuando teníamos un examen hace unos días. Sentado hacia el baño me ponía a repasar. Pero luego no, luego yo lo pasé muy bien. En el segundo año ya muy bien. De ello que yo en Las Palmas fui a trabajar un montón de sitios. Lo llamaban los fines de semana, que es algo que a lo mejor aquí tendría un poco que ponerse las pilas del ayuntamiento. De la gente que está en la escuela de hostelería estudiando, a lo mejor hay restaurantes que le hace falta a un camarero para un fin de semana.
Sí.
Oiga, yo llamo a la escuela de hostelería, mándeme un camarero, le pagan. A nosotros nos daban, yo me acuerdo de esto. Donde más nos pagaba el día era en Moya, en los tilos de Moya. Me parece que eran 150 pesetas al día. Te daban comida y te pagaban la guagua. Me acuerdo en los piratas. Y a lo mejor aquí, a lo mejor a los mismos restaurantes, les quitaría el decir, oiga, que yo no necesito un camarero para el mes entero, sino para tanto da, pues llamo a la escuela de hostelería, me mando un camarero, le pago a ese camarero, ya que venga con el seguro, porque estando en la hostelería tiene que tener un seguro. Sí. Y te alivia.
Sí, sí, totalmente.
Y saca,
totalmente.
Y incluso a esos chicos que están yendo estudiando, les ayuda. A ellos y a los padres.
Sí, señor.
Porque yo te digo, yo me fui, y estando en la hostelería, en el año 71, bueno, que nos llevaron de viaje de fin de curso a Madrid, que pagábamos, no recuerdo si eran 5 o 6 mil pesetas, y esas tenía yo, porque trabajábamos toda la semana. No tuve que pedirle a mi padre. Y bastante tenía que pedirle permiso, a ver si me dejaba ir, como era menor de edad.
Sí.
Y era lo que había. Y a lo mejor, yo digo, a lo mejor eso podía, que yo no sé hasta qué punto puede ser legal o no. Yo pienso que sí, porque en esa época se hacía. Tú llamas ahí a escuela, oye, necesito 2 camareros para fin de semana. ¿Para dónde? Pues mira, para el restaurante tal. Claro, el restaurante ese día se hace responsable de que esos chicos vengan y vuelvan.
Claro.
A lo mejor tendrías que, no sé, o llevarlos, o pagarle el taxi, o pagarle la guagua.
Sí, saber cómo se puede, de qué manera se puede hacer.
Se puede hacer, ¿no? Sí, sí. Pero también, no, es que tú dices, no, es que necesito un camarero, pero que si no lo saco por 15 días o un mes, no puedo tenerlo, y pagar un montón de dinero, seguridad social, pagar tal. No, amor, esto lo haces con mucho menos y le ayudas a ellos.
Oye, ¿extrañas algo de aquella época?
¿De la época de...?
De la hostelería, de la época...
Hombre, compañerismo.
¿Sí?
Sí. Había mucho más compañerismo en la hostelería que, como decía antes, que por un poco la parada de tase. Son dos profesiones totalmente diferentes. Aunque están relacionadas en el turismo las dos, son diferentes totalmente. El taxista es un pesetero. Tú lo mismo, y decir, te haces pesetero aunque no quieras, porque tú estás haciendo un montón de horas, y estás haciendo para llegar a un...
A un tope salarial.
Sí, o un sueldo a final de día, porque el día que libras no cobras, ni el día que coges vacaciones.
Claro, si facturas cobras y si facturas no cobras.
Entonces, claro, ¿tú qué pasa? que tú estás esperando hacer una carrera, para ver, para mientras pronto terminas esa, coger otra. Porque al final de día te va sumando y al final de mes te suma. Yo, bueno, pues ya tengo las vacaciones garantizadas. En la hostelería no. En la hostelería tú sabes que tienes vacaciones igual.
Asegurar 100%.
Y cobrándolo, ¿sabes? Y hay otro tipo, es otro tipo de trabajo.
Acabas de comentar algo, que el tema del compañerismo, ¿no? Yo creo que en muchas profesiones pasa eso, sí, ¿no? El tema del, sí, del compañerismo, que muchas veces mucha gente va a lo suyo y no se preocupa por el de al lado y demás, ¿no?
Hombre, a ver, en la parada de taxi no es que no haya compañerismo. Hay compañerismo, pero no es igual. Yo me llevaba también, a lo mejor, con un camarero de bares que con uno de restaurante, o con una camarera de piso, o con el de recepción. A lo mejor los taxistas pasa igual, es decir, ahí tenemos un grupo, ahí, ahora mismo hay 77 taxis, pues igual hay 140 taxistas, toda la mitad, a lo mejor sabes ni quién son.
Sí.
Yo, por ejemplo, que lidio con los taxis, pues tengo los míos, y tengo mis jefes, y hay taxistas que dicen, ¿quién es este?
Y hoy en día ha cambiado el tema de, antiguamente era el BTP, pero hoy en día ya...
Oye, pide el carnet y se acabó.
Y listo.
Sí. Pero yo lo que sí digo es que muchas de las cosas que están pasando hoy por hoy, no solamente en Pájara, me refiero a Andía, Pájara, sino a lo que es el taxi en general, la culpa la tenemos los propios propietarios. No es culpa del taxista, es culpa del propietario. Porque si tú, a tu chofer, tú le das una consigna y dices, yo esto no lo quiero ni así, yo quiero así, y punto. No, a mí nunca más historia. Es que si Juanito ni Pepito, no, ni Juanito ni Pepito. Yo te digo como quiero. Ahora, si tú le pones a un individuo un coche en las manos y quiero dinero, es lo que quieres hacer, aprovechar dinero. Igual le da que quitarte una carrera a ti que quitarse al hermano, hablando en plata. Pero si tú dices, no, esto no lo quiero yo así, yo lo quiero de esta forma, o lo haces o tú sabes para dónde vas. Pero si te echo yo, que el que está al lado que no te venga a coger. Pero claro, si yo te echo y lo coges tú, estamos en las mismas penitencias.
Me comentabas antes que no te gustaba el taxi, que no te gustaba la profesión. Que te gusta. ¿Tú crees que para ser taxista te tendría que gustar la profesión, o cualquier persona puede ser taxista?
Vamos a ver. Hay dos cosas que yo, por ejemplo, a mí lo del taxi no me gustó nunca. Pero una vez que me metí en el taxi, trabajé en el taxi, yo sabía que tenía que llevar un sueldo a mi casa. Entonces yo tenía que hacerlo de la forma más práctica y más favorable a mí y a todos. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar al taxi, voy de mala leche, si soy un cliente le doy un portazo a la puerta, joder, el tío está ahora ya. No, tú tienes que ir, porque es un trabajo que tiene que trabajar al público.
Por supuesto.
Si no te gusta, déjalo. A mí no me gustaba, pero no dejaba entender que tenía que comer y que mi familia tenía que comer. Me adapté porque claro, tiene una ventaja, no solamente yo, seguro que igual que yo hay mucha gente que te van a decir lo mismo. Por circunstancia, unos han trabajado en la hostelería como trabajé yo, y conoces un poco el mundo del turismo. Entonces dice, no, aquí por aquí no puedo ir, yo no puedo ir dando de taponazo a la puerta, o de una señora, mira, me ayude, me lleva una manita. Sí, yo le voy a llevar una mano a bajarle las cosas, ponerse a la puerta. Ahora, usted no me diga que se las lleve hasta el segundo piso, porque para eso no va a estar. No va a dejar estar así solo para llevar la compra. Se las voy a llevar hasta la puerta, si me queda cerca. Pero hay que, te digo, vemos las dos partes. Está la parte del taxista con clase, el clase de taxista, cliente con clase y clase de cliente. Porque hay muchos que creen, ah, pues como pagué, tengo derecho a ser. No, sí, qué momento, sí. Está pagando un servicio. No está pagándome la cama mía. Se paga un servicio que lo estoy haciendo yo. Nada más. De ahí para allá no hay que pasar. Y eso lo confundimos mucha gente.
¿Te ha pasado con clientes? ¿Te llegó a pasar con un cliente que a lo mejor te pensaba que por pagarte una carrera te tenía?
No, es que yo pago. Yo sí, y pagar la carrera. No está pagando mi cuerpo, lo faltaba.
Mira, en su momento me acaba de venir a la mente una anécdota que contó Pedro Torres aquí cuando fue taxista, en la cual se le montó un cliente y como tenía la pulserita, pensaba que era todo incluido también,
sí,
el taxi.
Sí, también,
¿Te llegó a pasar?
Sí, al principio. Si no, yo todo incluido. Digo, si todo incluido no lo dejan. Bueno, el taxi no está incluido. Sí, pero eso al principio sí.
Increíble, ¿eh? Es verdad.
Pero yo creo que eso también era porque a lo mejor tenían engañado al cliente. Modancia vieja dice, no, usted va a Fuerteventura y aquí con la pulserita, le pone todo incluido. ¿Sí? Incluido lo que tenga dentro del hotel. Te fueron a la calle y te has incluido que te acuestas con mi mujer, ¿o qué?
A ver. Oye, para ir terminando, ¿tú crees que deberían de existir otra vez las guaguas urbanas? ¿Cómo lo veías tú cuando eras taxista? ¿Cómo lo veías el tema de las guaguas urbanas?
A ver, lo de las guaguas urbanas, no, la idea no fue mala idea. Lo malo fue que no respetaron el sistema de trabajo. La guagua urbana se entendía que era, y yo lo digo y lo sigo diciendo, que un trabajador no gana a final de mes para trabajar para un taxi. Porque, imagínate, tú trabajas en el Esquinzo, por ejemplo. Ahora mismo, con la subida de precios, exactamente, porque por ejemplo, del pueblo a Esquinzo, de estar por lo menos 12 euros. Para arriba, 12 euros son 24 euros. Tú no trabajas, no ganas a final de mes para un taxi. La guagua urbana está bien, sí, pero utilízala para lo que es, para trabajadores. No como estaba, que lo menos que llegaban eran trabajadores. Y pasaban las horas puntas, igual la guagua era para 30 personas, te venía con 150. Y claro, y después se entera uno por fuera de que muchos choferes hacían su verano. Entonces no son guaguas urbanas, son guaguas de un beneficio particular. Y eso en eso sí estábamos todos en contra. Yo era uno que estaba en contra. Si no estaba en contra de que la guagua pasara 10 veces al día, no, para llevar trabajadores. O para que hagas un recorrido. Porque tú me dices a mí, bueno, pues la guagua en Esquinzo tiene que hacer dos paradas. Muy bien, hay esas dos paradas, pero no me vayas puerta por puerta a los hoteles. Porque tú no estás haciendo recoger trabajadores ni dejar trabajadores. Entonces no coges extranjeros. Y eso es lo que le quita al taxista. Eso es lo que cabreó a los taxistas. O nos cabreó.
A mí me gusta palpar todas las opiniones. ¿Sí? ¿Y las calles peatonales, cómo las ves?
¿Las calles peatonales cómo las veo? Yo te digo, ahora las veo mejor. Porque las calles peatonales me parece muy bien que quiten los aparcamientos. Pero que tú no puedes quitar el tráfico rodado. Y mucho menos a los servicios públicos. Porque una persona que vive, yo sé, no sé, digamos por la zona de abajo de la playa, por estar Charlie, esa zona por ahí, tú la dejas en la parada de taxi y llega abajo. Habrá alguna persona que llega, pero nosotros hemos tenido que ir abajo con personas que van en las sillitas de ruedas o con muletas. Oiga, deje usted que pase el taxi, la deje en la puerta y siga. No tiene que aparcar de ahí, sino usted deja al cliente o una persona que tenga una casa en la calle Mazorata, no tiene que dejar el coche acá en el parque. Si tienes aparcamiento, pero si es tráfico rodado, deja la compra, de lo que tienes que dejar y viene a parquear el coche de otro lado. O el mismo cliente que viene de afuera. Llega, bueno, da una vuelta, ay, mira, aquí hay un parque, muy bien. Dimos, ay, abajo hay restaurante, pues van abajo, mira, sigue para arriba, dejan su coche y se van caminando a los restaurantes. Pero si tú no sabes por dónde puedes pasar o no puedes pasar, es que no estás ni por el pueblo.
Totalmente.
Y ahora ya que se ha abierto un poco más. Se han abierto un poco más, pero yo las abriría al tráfico rodado totalmente.
2 y 2, Andrés Marrero, de verdad, gracias por venir y participar en este Hablando se entiende el mundo. Muchas gracias, de verdad.
No, yo ahí, ¿quién paga?
Ahora un café te llamo, te invito ahí a un café, vale, ahora, que lo hemos hablado, de muchas gracias, Andrés, de verdad. Y gracias a ustedes, cada día somos más. 12 y 2, los invito esta tarde a las 4 de la tarde en Surfeando en Carnaval. No te lo pierdas, que estoy pasando lista. Sé feliz y gratis, chao, chao, pescado.